los últimos 3 años ha habido 1.300.000 jóvenes españoles que se han ido a vivir por trabajo fuera de España. En los últimos 3 años. 300, 400 y 500.000. Mucha gente. También a Carlos Artiles hará la reflexión después en el comentario que les dejaremos para acabar el programa. Pero es que en Canarias tenemos un problema también muy, muy, muy importante en los últimos años y estamos formando a grandes profesionales que se nos están escapando.
Exactamente. Y lo más importante, son gente muy formada, muy formada en la mayor parte de los casos. Y a cambio nos está viniendo a ocupar los puestos que ellos dejan gente que yo no pongo en duda la formación de otros países, pero yo creo que, por ejemplo, un caso muy conocido que es el de la medicina, hay pocos países en el mundo que formen a los médicos, por lo menos de salida, ¿cómo se forman en España con 10 años de formación?
De hecho, lo valoran y se van.
Claro, es que... Y sin embargo, después esas plazas las están ocupando pues médicos que vienen de otros sitios con una formación, por lo menos inicial, muchísimo menor, en años por lo menos.
Eso es como para tomárselo en serio y nadie toma, nadie pone el dedo ahí.
No, pero sobre todo la cuestión es las grandes diferencias entre muchas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, yo conozco muchos... gente, chicos jóvenes, que médicos han sacado incluso el MIR y eligen o se van a otras comunidades autónomas porque hay una diferencia importante, ¿no? Desde el punto de vista profesional también, ¿no? Y conozco de alguna compañera que los hijos se han ido a Madrid, por ejemplo, y están en la sanidad madrileña, pero también de otras que sus hijos se han quedado aquí, o por ejemplo está en la famosa urgencia del hospital universitario, esa famosa urgencia que nos traía a todos de cabeza, que por primera vez, yo he estado no hace mucho, no con mi mujer, y por primera vez reconociendo el estrés tan grande que se produce de los profesionales en esas urgencias, ¿no? No solo de los pacientes que nos desesperamos, porque es verdad, estar esperando 5 horas allí sin que apenas te vean, pues no es fácil. Pero también hay que reconocer la parte de los profesionales que no saben por dónde abordar, ¿no? Y aquí en Canarias, y sobre todo en la isla de Tenerife, no hemos sabido abordar este problema tan grave que tenemos, ¿no?
Es penosa la situación. Vamos, esta materia la conozco porque la he sufrido, la he padecido. He estado en la asistencia primaria toda mi vida. Y como alcalde de pueblo, vocacionalmente, yo no estaba en un pueblo porque me destinaban ahí, ¿no? Sino porque yo quería, y yo hice eso, ¿no? De asistencia pública domiciliaria, que se llamaba antes, ¿no? Porque la medicina de pueblo es la más bonita para la profesión médica, donde la relación médico-paciente es directa, entrañable, colaboradora y además que perdura en el tiempo. Y tú ves a un paciente yo los he tenido hace muchísimos años. Yo empecé aquí como médico de pueblo en el año 51, ya han pasado varias primaveras.
¿De médico ya en el 51?
De médico sí, en el 51. Empecé en la Victoria de Acentejo. Bueno, vine como médico militar en enero del 71. Médico del
Ahora sí.
Como médico militar, el 2 de enero de 1971, y llegué en el ferry Santa Cruz de Tenerife a las 8 de la mañana. Y directamente fui a Hoyafría, porque estaba mi puesto allí, ¿no? Y allí estuve 4 meses. Porque
pasa que de aquí ya no queda nada, ¿no?
Las milicias universitarias, porque eran los 4 meses que nos faltaban para hacer la mili, en aquella época se hacían en 3 plazos 2 campamentos... Estuve en Montejaque, en Málaga, uno, otro después en el Gómez Ulla, en Madrid, en los patios del Gómez Ulla, porque era verano también, y nos obligaban a estar en un patio, no en una dependencia cerrada. Y después aquí los 4 meses que me faltaban, porque fueron a buscarme a mi casa, creo que lo he contado en alguna ocasión, la Guardia Civil fue a buscarme a mi casa allí por prófugo, porque yo estaba trabajando haciendo cosas en Sevilla, yo estudié en Sevilla y empecé a trabajar algunas cositas en los pueblos de los alrededores de Sevilla y después las casas de socorro en la calle Trajano en Sevilla durante mucho tiempo, aprendiendo a hacer medicina práctica, porque lo que se hacía antes era medicina teórica en la enseñanza, ¿no? Pero donde aprende. Bueno, yo aprendí a hacer medicina donde lo que hoy es el Parlamento de Andalucía, ¿no? En el Hospital de las Cinco Llagas, que es donde yo hice los 6 años de medicina allí y donde yo aprendí a ser médico allí. Y me vine para acá en el año 71, ya te digo, porque me trajeron ya de forma forzada, ¿no? Aquí la Guardia Civil.
Y aquí te quedaste, desde el 71.
Y aquí me quedé porque me salió trabajo todo lo que quería. No había televisión en aquella época. Ya, he contado esta anécdota porque en Ollafría, que es donde estábamos, pues veíamos los partidos de fútbol, que los televisaban en directo los domingos, pero nosotros lo veíamos los lunes.
Porque Izaña todavía porque no estaba
funcionando. No había satélite. No había satélite.
Había que esperar que llegara la cinta.
Y entonces, bueno, y allí estuve 4 meses, pero estando, porque en el ejército es una cuestión que te levantes muy, muy temprano y a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana ya has acabado porque ya has visto los reclutas que tenías que ver, los afiliados, los has hecho las fichas médicas y prácticamente después ya nada. Entonces pues me iba al hospital militar y a tomar contacto y a contactar con los que habían estudiado conmigo en Sevilla aquí. Entre ellos fue Manuel Parejo y compañía, uh-huh, que estaban así. Y
de aquella medicina a esta medicina hay una diferencia importante, ¿no? Y desde luego la vocación de los médicos a veces
Eso sí ha cambiado. Eso es una de las cosas. Por eso está pasando lo que está pasando ahora, porque ha cambiado, ¿no? Y la cuestión es que cuando yo me quedé aquí, pues yo me dediqué ya a medicina de pueblo. Médico de pueblo y se acabó. Me dieron una plaza ahí en la Victoria de forma. No provisional, no me dieron, sino que precisamente Valerio Jerez Veguero, que era hermano de un médico que estaba José en Tacoronte.
Fue médico mío de pequeño, yo.
Claro.
Don Pepe.
José Veguero, porque eran 3 hermanos. El otro estaba en el sur.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo estaba ahí con Valerio Jerez Veguero, ¿no? Y aprendí un montón con este hombre, aprendiendo medicina práctica, porque es que hacíamos allí en la Victoria, hacíamos, bueno, los partos a domicilio, hacíamos de todo, de intervenciones.
Eso ha muerto en la medicina.
Sí, sí, pero...
Y mira que era, yo también fui usuario, no médico, sino usuario de los médicos de asistencia domiciliaria. Sí. Y no sé si es que había menos españoles o nos poníamos menos malos, pero funcionaba muy bien.
Se funcionaba, pero que muy bien.
Pero nos quejábamos menos, sí. Yo creo.
Yo no lo sé, o nos poníamos menos malos.
Pero trabajábamos 24 horas sobre 24 horas. Sí, no teníamos sustitutos, no teníamos nada.
El médico
y vivías en donde esté la consulta. O sea, había que tener vocación pública, porque además por la noche te despertaban pues 3-4 veces por la noche, ¿no? Tenías que estar ahí. Y si cuando te ibas de vacaciones tenías que buscar tú el sustituto. Te pagaban el doble a ti, pero tú le tenías que pagar al sustituto. O sea, que es que...
curioso.
Pero funcionó perfectamente, pero maravillosamente. Y ahí es donde yo conocí Canarias, realmente. Porque Canarias sí que estaba abandonada en aquella época... Pero una barbaridad lo que había, ¿no?
Pero escúchame, Gaspar, ¿por qué ahora nuestros médicos prefieren irse? Yo tengo un hijo estudiando sexto de medicina y va a hacer el MIR en Asturias y está viendo posibilidades, pero no valora el hecho de venirse aquí a Canarias.
Porque aquí la medicina está muy
bien. Yo tengo claro que se va.
Aquí la medicina pública, la medicina la asistencial, la medicina primaria ha quebrado. Está en la ruina total física, asistencial. Porque ya no están profesionalizados los médicos, no están adscritos a un pueblo, a una localidad o a un centro de salud, ¿no? Ya son todos interinos prácticamente y los cambian constantemente.
Esa es lo peor.
Los cambian constantemente. Entonces la relación médico-paciente no existe porque tú vas al médico porque confías en él. Pero si tú no conoces a tu médico, no lo has visto, no habla contigo, no has tenido contacto humano, difícilmente puedes llegar a él, ¿no? Porque al médico de proximidad, al más próximo, no solamente tienes problemas asistenciales médicos, sino problemas de muchas veces emocionales que hombre, necesito un médico para hablar con él, a ver qué me recomienda, a ver cómo... En fin, de psicólogo, ¿no? Y entonces aquí eso se perdió hace muchos años. Yo he estado en el Colegio de Médicos como vocal de asistencial de los médicos titulares y estuve 3 años con Victoriano Ríos, que de todos conocido, que Estuve eso, 3 años o 4 años de y,
con Rodrigo empecé, no, ¿eh? Con Rodrigo no.
No, no, exactamente no. Y sí, viví el declive, pego un salto en el tiempo y en los años 90 esto ya empezó a quebrar. Cuando ya se empezó a institucionalizar la sanidad pública aquí, que se pidieron las transmisiones, cuando de forma indebida e inadecuada José María Aznar transfirió la materia asistencial en el año 2001, fue a la medicina, que eso era una barbaridad, porque no teníamos, aquí no había estructura para al fin gestionar la sanidad, no la había. Ese fue el problema. Entonces, ¿qué se hizo? De forma precipitada se metió gente inadecuada para gestionar la medicina que no estaban preparados.
Entonces, y, ¿estás diciendo que desde el principio de la transferencia de medicina al gobierno autónomo no se ha funcionado adecuadamente y que todo lo que estamos padeciendo ahora son herencias?
Herencia de esa situación, porque se pusieron en las estructuras médicas
personas. No, pero tú no crees que falta formación en eso, en gestores, ¿eh?
Claro.
En que organicen, que sepan organizar, porque yo creo que, mira, ahora mismo recursos materiales, yo creo que hay bastantes, es decir,
muchos más que en aquella época.
Ambulatorios, hombre, es que no podemos comparar. Ambulatorios y pequeños centros médicos, de atención, tenemos en todos los barrios, no digo en todos los pueblos, en todos los barrios. En los municipios, prácticamente.
Eso es demostración de que es la quiebra de la asistencia pública.
Coño, por lo de tal. Pero es que eso es lo que no entiendo. Tenemos medios. Médicos hay, es verdad que se nos van y no hay una estabilidad, y es verdad. Eso tienes toda la razón del mundo, no hay una estabilidad. Será porque, oye, también el tema económico, pero yo creo que también es el tema profesional. Es decir, si tú a un médico lo sometes pues a un exceso de trabajo, a un exceso de presión por parte de los usuarios, pues al final dices, yo me voy a otra parte que puedo desarrollar mi carrera profesional mucho mejor, mucho más tranquilo y no en la situación que estamos, ¿no?
Pero que una sociedad quebrada, cuando estamos invirtiendo tantísimo dinero en formar a nuestros jóvenes de una manera tan profesional y tan cara, porque es caro formar a un médico, a un ingeniero, a un arquitecto,
¿y se nos va?
A un investigador, para después tener que estar diciendo que necesitamos 5 millones de personas para mantener el estado de bienestar de mano de obra de trabajos que los españoles no queremos cubrir. Es decir, algo está fallando. Sí,
vamos a ver, yo hay algo en lo que no estoy totalmente de acuerdo con Gaspar. El de medicina entiende más, pero el de gestión creo que todos estamos por un estilo. Dices que en el año 2001, no en 1970 ni 1980,
en el año 2001.
Sí, pero en el año 2001 no se debería haber hecho la transferencia de sanidad. Pero entonces te pregunto, ¿y si no se hubiese hecho, tendríamos los hospitales que tenemos ahora? Porque ¿por qué la infraestructura del año 2001 era tan mala? ¿Porque el gobierno de Canarias, que no tenía competencias, no había lo hecho? ¿O porque el Estado nos tenía abandonados, que era igual que en educación? Porque
te lo cuento.
Educación lo conozco un poco más. Si quieres, te cuento cuál era la situación de los centros, de infraestructura educativa en Canarias cuando se hacen las transferencias. Y en sanidad pasa lo mismo. Si no se hacen las transferencias, no hubiésemos tenido los hospitales que tenemos ahora, porque el Estado, Canarias estaba muy lejos.
Sí.
Y te cuento el caso que conozco más, como te decía, educación.
Sí.
En educación, después que se hacen las transferencias, hubo una época en la que en Canarias estaban haciendo al mismo tiempo 50 centros. Y yo recuerdo de ir a una reunión de comunidades autónomas que el de Cataluña me dijo, ¿cómo es posible? No me lo creo. ¿Cómo es posible que estén ustedes haciendo 50 centros nuevos cuando nosotros estamos haciendo 3? Cataluña estaba haciendo 3 centros nuevos. ¿Por qué? Porque Canarias, con las transferencias, cuando las transferencias de educación en Canarias, tenía los centros a 3 turnos. ¿Saben lo que significa un centro a 3 turnos? Tenían el primer turno de 8 a 2, el Andrés Bello, de 8 a 2, de 2 y media a 7, y de 7 y media a 11 de la noche. Esos eran los 3 turnos, porque no había centro. Y como así estaba el Andrés Bello, el Tobaldo, el Pérez Galdós, te los puedo contar todos,
incluso
en islas pequeñas, como Lanzarote, que tenía no me acuerdo el nombre del instituto.
Pero en sanidad no estamos mucho mejor, que estábamos en el 2001. ¿Cuántos hospitales han hecho en el 2001?
Pero date cuenta,
aparte del Negrín,
que vamos a ver. Hierro. No, pero espérate. Hay una cuestión que corrobora lo que está diciendo también Álvaro, en el sentido de que el hospital universitario fue gracias al Cabildo Insular.
Es decir, lo hizo el Cabildo.
El problema hoy día, hemos heredado de que ese hospital no se integró hasta no hace mucho, ¿no? Yo creo que hace 4 o 5 años, ¿no?
No, me
han poquito más. 10 años. 10 años, sí, sí, no hace mucho, ¿eh? Que se ha integrado en la sanidad canaria.
De hecho, todavía hay dependencias de luz que dependen del cabildo insular del IFO, por ejemplo, la resonancia magnética.
Y todavía lo de la resonancia
magnética. La resonancia magnética depende del cabildo.
Es de una sociedad del cabildo, es decir.
Y metisa.
Pero si es verdad que ha pasado desde el 2001, ha pasado ya, pues oye, más de 24 años y no hemos resuelto, y ha habido también, es verdad, y lo tengo que denunciar, y lo siempre lo he denunciado, un desequilibrio entre las provincias, entre Gran Canaria, por ejemplo, que apostó por un macro hospital, y ahí está el hospital Negrín, y nosotros pues apostamos por dos hospitales, uno en el norte y otro en el sur, en vez de haber hecho y centralizado un buen hospital, que yo creo que estaríamos hoy muchísimo mejor. Un hospital del norte que no funciona como tal y un hospital del sur pues infradotado en todo sentido, es decir, no está funcionando tampoco como esperaban, ¿no? Y nosotros
no está dotado de equipamiento ni medio.
No hay.
Ni personal.
No hay ni medios, ni personal, ni nada. Es decir, que no son hospitales. Pero en cambio, Gran Canaria, oye, es que tienes el Negrín, que tienes el Insular, que tienes el Materno Infantil. Es decir, nosotros no hemos logrado. Pues aquí en Tenerife.
Pues las competencias son autonómicas.
Aquí no se hicieron los hospitales. Aquí no se hicieron los hospitales que estaban programados para ejecutarlos en los años 90, porque quien mandaban aquí se negaron a hacerlos. Vale. Y soy testigo de que en la calle Alcalá, donde estaba el Ministerio de Sanidad...
¿Y cómo el Ministerio no dio un puñetazo encima de la mesa? El Ministerio del Estado. No, aquí se hace el hospital público este porque lo dice el Gobierno del Estado. Sí. Es que era el Gobierno del Estado.
En el año, y ahí no podemos jugar. En el Otero, Hogar Escuela de Santa Cruz, ahí hubo una reunión del Partido Socialista en el año 96 o 97, donde estábamos reunidos para dialogar esto, para urgir para la construcción del hospital que se iba a hacer en el norte, en los años 90. Y no quisieron los de aquí, las autoridades de aquí, se negaron, porque no se habían hecho. Estaban pendientes a ver si algún día venía la transferencia por aquí, pero no quisieron. Y había presiones empresariales para no
desde
hacerlo.
Desde el 97 al 2025 ya va bien para que tengamos un hospital en el norte como Dios manda. Y el edificio está...
Y conozco la situación porque no voy a nombrar personas porque, en fin, están relacionadas actualmente con la sanidad y no están vivos. Pero se negaron al hospital del norte. En el sur, en el sur es que no hacía falta para nada porque el sur todavía no estaba desarrollado.
¿Pero y por qué no se hizo la ampliación del hospital hasta que vinieron las transferencias? ¿Por qué no se hizo el Negrín hasta que vinieron las transferencias? Sí, que el Negrín después lo que ocurrió fue que coincidió con el ascenso a presidente del gobierno de don Román Rodríguez y
director general
de Servicio General de Salud. Director general pasó a presidente
del gobierno. Gran Canaria distinto a Tenerife, pero muy distinto gerencialmente.
En algunas cosas sí.
Muy distinto.
Por ejemplo, en carretera.
Había más sensibilidad.
Carretera
y se buscaban
sanidad,
facilidades. Aquí concretamente estaba buscado el sitio para el Hospital del Norte todo eso, y se derrumbó todo. Y ya para en las próximas elecciones, que posiblemente para el año 2000, que cambiaba, vino Aznar y cosas de, y que ya precipitó porque había exigencias de varias comunidades autónomas para hacer hospitales, entre ellas también estaba Extremadura, que quería para hacer hospitales en el sur de la provincia. Entonces, pero no, se metió gente inadecuada en la política y perdieron el tiempo.
Pero ahora seguimos teniendo gente rara.
Yo no entiendo que en el año 90 fuese más importante hacer un hospital del norte, y yo vivo en el norte, fuese más importante hacer un hospital del norte en lugar de tener un buen hospital en el que teníamos que era. O sea, que al final no ibas a tener nada.
No, se quería hacer uno en la Orotava. Se quería hacer uno en la Orotava, un gran centro.
Bueno, pero es que están hablando de proyectos del año 90. En el año 2025, cuando no tenemos ni el Hospital del Norte ni el Hospital del Sur funcionando, eso dice de la calidad de los gestores que tenemos aquí.
Pero hay que ver cuál es la historia.
Pero volviendo al tema, no vamos a arreglarlo hoy. Volviendo al tema que nos ocupa, estoy viendo aquí la Orla de Medicina, que no es la única facultad que prepara aquí grandes profesionales. 138 chavales van a salir este año de Medicina de la Facultad de La Laguna. 138.
De eso no se queda ni la mitad.
Yo creo que no se queda ni la mitad.
No, eso no es lo peor. ¿Cuántos se jubilan? Porque es que lo que tenemos que darnos cuenta es que tienen que salir cada año tantos como los que se están jubilando.
Mínimo.
Y 138, que nos parece mucho, pero si se jubilan 200, pues tengo un déficit de 70. Claro, si además se te marchan 50 de esos 138, ya tienes un déficit de 120, y esa es la situación. Y mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio? Porque esa es la gracia, es que las transferencias están transferidas. El dinero lo pone cada comunidad autónoma, pero después el número de plazas para MIR lo decide Madrid. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No permite que sean las comunidades autónomas las que decidan el número de...
Bueno, en Cataluña sí, y en el País Vasco.
Bueno, pero Cataluña es España.
Claro.
Es y que, en el País Vasco también.
Claro, ¿entiendes? Es que eso es lo que habría que preguntarse. ¿Por qué, si las transferencias en sanidad están transferidas, porque ¿por qué no Madrid sigue siendo autónoma, quien determina el número de plazas MIR de cada comunidad autónoma? A mí, que si alguien me lo explica, porque eso yo lo he hablado con médicos y ni los médicos lo entienden. Claro. Y médicos que se dedican a la gestión, y no lo entiende nadie. Porque sé que Canarias ha pedido de unas determinadas especialidades más plazas para sacar a MIR, y el Ministerio dice no. Y hombre, se podría entender si el Ministerio fuese el que lo pagase, pero es que lo paga la comunidad autónoma. Entonces, ¿alguien me lo explica? Yo es que me gustaría que alguien me lo explicara.
No te lo puede explicar nadie, porque gerencialmente esto se ha llevado muy mal desde hace muchísimo tiempo. O sea, hay una flojedad mental política aquí en la estructura sanitaria, en la confección del mapa sanitario, de lo que era el mapa sanitario de la isla de Tenerife o de Canarias. Es que no había nada estructurado. Y cuando se quiso desarrollar, había muchos después intereses de la sanidad privada para desarrollar también sus estructuras. Ellos consolidaron las estructuras privadas, y la pública se dejó, porque había una connivencia, había una permisividad de trabajar los médicos públicos en las privadas. Bueno, y eso no se tenía que haber permitido desde un principio. Ese era el problema, es que hay una connivencia, hay una relación, una interrelación entre ellos. O sea, en la materia sanitaria no la puedes ubicar. Esto es privado y esto es público. No. Un enfermo es un enfermo inmediata. Si necesita asistencia, hay que asistirlo. Pero aquí ha habido determinadas habilidades y presiones para dirigir para un lado y
pero
para
lo
otro.
Importante.
Gran Canaria lo ha hecho
pero
bastante
yo creo que
mejor.
Se puede compaginar.
¿Saben cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la Facultad de Medicina este año para afuera? 92 mujeres, 38 hombres. ¿Aquí no hay ley de paridad?
No,
pero
final,
eso tiene...
No, pero sí, yo final... una ridícula. Es que cuando he visto la orla digo, aquí solo hay mujeres.
Sí, pero...
Hay 92 mujeres, 38.
Oye, si vas a la Facultad de Derecho, verás cuántos hombres y cuántas mujeres.
No, pero en medicina te piden pues prácticamente un 9.
Son los mejores, teóricamente.
Nueve,
son los mejores. Nota de corte.
Para, bueno, si son altísimas. Si contando hasta 14, es un 13.
Sí, sí, pero si ves oposiciones a secretarios de ayuntamiento, a fiscales, a jueces, están en una proporción parecida, ¿eh?
Yo, porque
pero es que es lo que me molesta. Después hablan de por qué no ponen aquí un número, porque aquí estamos debilitados los hombres,
pero
tenía que haber un número.
No, Diego, yo,
un número reservado para los.
Yo en
estoy
eso,
bromeando.
Algún día tendrá que haberlo.
Estoy bromeando. No, que estén los mejores.
Porque las mujeres no.
Estos son los mejores. Aquí no hay nota de corte masculina y femenina.
A los 16, 18 años.
Las oposiciones tampoco hay nota de corte masculina y femenina.
A los 16, 18 años, las chicas son más responsables y estudian mucho más. Que los chicos.
Mejores notas, sí.
Y todas las oposiciones de notario, antes no había notaria, a notario, todas las oposiciones estatales, hay más mujeres que hombres, pero una proporción parecida a esta, ¿eh? 92-38. Que parece que no, pero es,
claro, pero
es importante.
¿Eh? Bueno, pero mira, quería compartir una noticia que me acaba de llegar, que es increíble, ¿no? Es decir, nosotros en el tema sanitario lo tenemos claro, las deficiencias. Y yo creo que yo le doy la razón a Gaspar en el sentido de que nos ha faltado buenos gestores que gestionen la sanidad, ¿no? Pero mira, Cataluña dice, ella premiará con subvenciones a los hospitales privados que usen el catalán como lengua prioritaria.
Eso es muy importante.
Eso es muy importante. Fíjate,
y en,
tú para
y en Baleares no te dan una plaza si no hablas catalán.
Sí.
Es decir, no puedes optar a una plaza en la sanidad balear si no hablas catalán.
Bueno, hay un caso de una...
Bueno, ahora se ha revertido en Baleares, ¿eh? Que ya puedes utilizar...
No.
Puedes utilizar el castellano.
Pero no está tan fácil de aplicar mientras no se deroguen leyes y decretos.
No, eso está claro.
Ha sido público en el último mes. Yo leí de una... No sé si era enfermera o médico, creo que era andaluza, que había sacado la oposición en Baleares, además el número 7 o el número bajísimo o altísimo, como se mire, en la oposición, y al final no le han dado la plaza porque no ha pasado el examen de
catalán.
De catalán. Sí. Entonces tú dices, pero bueno,
Sí, es demencial.
No. Pero es que
esa es la España que hay.
Esa es la España que
pero
tenemos.
Pero para ir a Alemania pero no te falta hablar alemán.
Pero tú imagínate.
Te contratan y después aprendes a hablar alemán.
Sí, sí. Pero date cuenta.
Es que tiene WhatsApp.
Date cuenta una cosa. Y, por ejemplo, ¿no? En Cataluña hay de los mejores hospitales privados, en Cataluña, de los mejores hospitales privados que además tiene gente de toda España, ¿no? Que investigan y que están allí y demás, ¿no? Pero la prioridad allí es que esos profesionales hablen catalán. Es que de verdad, esa es la España que tenemos. Es decir, ese es un retroceso, tú imagínate, ¿no? Es decir, que tú vayas a un hospital en Cataluña y te lo pagues de tu bolsillo y que solo te hablen en catalán, ¿no?
Es ellos decir, sabrán si lo que les preocupa es eso.
Sí, igual que en Baleares le preocupaba eso.
Que pero lo hablaran. Preocupante para una sociedad es que invertamos dinero, invirtamos mucho dinero en formar
no, que se invierta bien.
Y que se nos vayan a otras partes bien. Del mundo, Abu Dhabi, porque aquí Abu Dhabi no está. Hoy leía que los canarios iban exactamente a Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Son nuestros destinos preferidos.
¿Por qué hemos parado?
Por los grandes
sí,
profesionales
pero en Canarias,
que
¿por qué hemos parado aquí? Que las enfermeras se vayan fuera?
No solamente sanidad.
No, pero en Canarias, ¿por qué pero hemos
que
parado?
No que no solamente sanidad.
Porque están mejor retribuidas que en muchos lugares de la península y se quedan aquí. Oye, ¿y por qué no hacemos eso con los médicos? ¿Por qué no hacemos eso con los médicos? Oiga, mejoremos las condiciones de trabajo, mejoremos sus retribuciones para que se queden aquí, que son profesionales.
Y
que
no centremos solamente en la pasta, la carrera profesional y la estabilidad en el empleo. Que eso es quizás de las dos cosas que más demandan. Es decir, estabilidad en el empleo. No se puede ir a un centro médico de salud y ver que el enfermero cambia cada 6 semanas.
No,
el enfermero que te está atendiendo a ti. No, yo digo el enfermero porque me lo encontré el otro día. Tiene contratos de 4 horas.
Sí.
El que te ve a ti todos los años en tu revisión del pie diabético tiene un contrato de 4 horas y te llevo yendo 3 años. Y no tiene contrato estable. El enfermero, el que te atiende antes que la consulta.
Sí, que sí, pero sí, en eso estamos todos de acuerdo.
¿Y cuántas veces no vas a tu médico y te encuentras ahí una sustituta porque un sustituto? ¿Cuánto? Sí. Mi médica que lleva 18 años es interina. Y ahora le van a dar la plaza de una que se ha jubilado. Y tiene que coger su cartera de y cambiarla al otro lado porque ahora tiene una cartera diferente de paciente. Estas cosas pasan y tú no te las crees. Y tú llamas y dices, mire usted, que quiero cita con mi médico. Su médico es Antoñita. No, mi médica es Periquita. Dice, no, es que le hemos cambiado el médico. Y yo, ¿quién le ha mandado a cambiarme el médico? No, es que ha cambiado de plaza. Entonces tú te quedas con... Estas cosas pasan hoy.
Bueno, pues alguien tendrá
y que... Y esos son defectos de gestión.
Pues alguien tendrá que explicarlo por qué pasa eso, porque lo que tú dices, hay interinos que llevan 18 y 20 años, ya la Unión Europea ha tomado carta en el asunto y ha sancionado a España por el exceso de interinos que tenemos, ¿no? Es decir, es que eso es un disparate.
No puede haber un interino de 18
hay interinos,
años.
Hay interinos que ahora se están jubilando ya de interinos. Hay interinos que se están jubilando.
¿Como interino?
Como interino. ¿Cómo interino?
En el año 11 me jubilé yo. Y la persona que me sustituyó sigue siendo interina, ya ha pasado en el año 11. Ese es el problema.
Y hay una cosa que
nunca entendido. Pero ahora no, ahora se ha complicado mucho más. Ahora está mucho peor todavía. Y en fin, y lo estoy sufriendo yo porque yo me he quedado sin médico. O sea, sí. Sin médico.
Pero están en la misma situación que yo.
Sí, estamos en eso.
No, a mí me sorprendió cuando llamo y me dice, no, su médico es...
Digo, eso lo que, no, pero es que ahora, fíjate, ahora a mí, eso me ha pasado a mí, ahora hay sustituto del interino.
Sí, 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 sí.
Sustituto
sí,
del
sí,
interino, sí, sí. Es decir, mi médico era interina, pues ahora ya tiene una sustituta
no
del interino.
No tendremos el mismo médico, ¿no?
Porque
no,
estará...
No tendremos, porque está en la misma situación que la mía.
No, sale mucho.
Eso pasa en educación también. Bueno, pues, el maestro sustituto del sustituto del sustituto.
Sí. Sí, 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 sí.
Y después los cuadros de docentes en un centro de primaria cambian de un año para otro completo. Es decir, queda en la de gimnasia y la de religión. El resto cambia todo.
Yo si quieres les pongo un ejemplo de hace 30 años, pero ya hoy ya se puede nombrar el centro porque ya no existe. En una unitaria que había en La Palma, que se llamaba el barrio de El Mudo, tenía 5 personas viviendo allí, ¿no? Y había una unitaria. El maestro que se nombraba en septiembre era un drama porque en el mismo día del nombramiento, llorando allí, a la semana a la baja por depresión, un sustituto. El sustituto a la semana a la baja por depresión llegó a tener 5 nombramientos simultáneos. Sustituto.
Y no es más fácil por una guagua coger los chavales eso y llevarlos a un centro.
No, por un motivo. En todo caso, un burro. Es que a esa unitaria se ha bajado un burro. Claro, es que hay que conocer los asentamientos poblacionales que tenemos en
la administración pública, en todas las ramas de la administración están hundidas en la miseria. La administración pública general, sea sanitaria o educativa.
Pero y si alguien viene a reorganizar esto, dirán que viene a hacer recortes.
Eso es lo que ha hecho Trump.
Te lo digo de verdad, es decir, cuando alguien venga a reorganizar esto y diga, mira, todo esto es innecesario, vamos a poner esto y vamos a pagarlo y bien, que intente meter sentido común en la administración, claro, le van a acusar de que va a hacer recorte. Porque va a haber gente que, claro, no está tocando, que no está haciendo absolutamente nada, que va a ver, se pone el foco y dice, tú y tú sobráis. Hace falta más médicos, hace falta más profesores, hace falta más policía, hace falta más, pero todo esto sobra.
Más de todo. Sin embargo,
no estáis gestionando bien.
Pero se crean empresas públicas para...
privadas.
Para compensar esos déficits estructurales, crean empresas públicas y se aumentan y después acaban metidos dentro de la organización pública también. Sí. Para aumentar el globo. Sí,
sí. Llevamos muchos años así.
Sí, muchos años, claro. Eso es el desastre que tenemos aquí.
Pero
la deuda pública se aumenta.
Yo creo que esa capacidad de crear esos gestores que puedan, claro, oye, cuando un político, y yo pues he sido político muchos años, ¿no? Es decir, yo puedo, desde el punto de vista, decidir de cuestiones que me informan previamente los especialistas, ¿no? Pero cuando un político se mete a gestor, o tienes que ser muy bueno, o tener una formación, o si no, lo más probable, en un porcentaje altísimo, es que te equivoques.
¿Cuántos altos funcionarios conocen ustedes que le han dado un informe no esperado por un político en contra de lo que el político le ha dicho que haga y ha acabado en otro destino? Ya, pues yo puedo conocer hasta 10.
Claro,
sí.
De lo que acabo de decir, un técnico de cualquier área que hace un informe a un político diciéndole lo que usted está haciendo no se puede hacer, hay que hacer esto. Sí. Y acaba esa persona que está dando el diagnóstico y el tratamiento correcto, le están diciendo a las 2 o 3 semanas o a las 4 otro destino.
Ya.
Yeah. Yo conozco 10 por lo menos, ¿eh? Y en áreas como industria, agua, educación, es decir, en áreas diferentes.
Pues yo no conozco, tengo que decir que yo no conozco a ninguno. Te lo digo de verdad, debo haber tenido suerte. Pero donde yo he estado, eso no
se... Pero ni aunque no hayas estado tú.
También es verdad que también está en los sitios que he estado nunca he visto que un técnico le haya dicho a un cargo político esto no lo debe hacer y se haya hecho. Yo no conozco ningún caso.
Yo no quiero dar nombres, pero arquitectos municipales,
los casos de prevaricación,
jefe de departamento.
Los casos de prevaricación muchas veces, no todos, ¿eh? No
yo puedo
todos,
poner hasta 10, no, para que no voy a decir ninguno.
Pueden haber decisiones políticas que aunque no estén respaldadas.
Mira, uno casi lo ha dicho él, Javier Dávara. Ay, Javier Dávara, Soler, Carlos Soler. Uno que lo ha dicho. Lo ha dicho él, no lo tengo que decir yo. Dijo, señores, esto no se puede hacer así con respecto al agua. Esto hay que hacerlo de esta otra manera y le abrieron un expediente. Y lo apartaron.
Dávara
es el agua. Que seguro que tiene manteca. Seguro que tiene manteca. Pero que casos de eso hay.
Sí.
Un profesor que no puedo decir el nombre, con su mujer, se enfrentó a la consejería y lo mandaron al hierro.
Sebastián.
A los dos. Lo que bueno, miento, uno al hierro y otro a Lanzarote.
Lo que tú dices de casos de prevaricación, yo siempre he criticado que en los medios de comunicación sale el alcalde tal acusado de prevaricación.
Ah, bueno, eso sí.
Y después en letras muy chiquititas, y además el secretario, el interventor, qué y no sé cuánto.
Sí. Van siempre tres o cuatro detrás.
Yo creo que hay muy pocos casos de alcalde condenados por prevaricación que no esté acompañado
del arquitecto municipal y del secretario como mínimo, claro,
porque si no lo puede hacer
como habla de la relación entre el secretario del tanque y el alcalde condenado, para que vea de un caso
aquí en el Valle tenemos un caso concreto donde sufrió más el secretario que el alcalde.
Sí,
en el Arotava.
Sí.
Sufrió mucho más el secretario que el alcalde.
Sí.
Y fueron los dos para adelante, se lo llevaron la justicia, se lo llevó a los dos para adelante.
Pero bueno,
pero no se conoce. Y esas cosas, oye, lo que te digo es que ponerse enfrente de la administración es complicado. Y ponerse enfrente de un político con capacidad de mando, pues también
es complicado. Mira, los que estamos aquí hemos nacido en el siglo pasado, ¿no? Y tenemos experiencia política desde el siglo pasado. Y antes de terminar el siglo XX, estoy seguro que todos los que estamos aquí en esta mesa hacíamos reflexiones referentes cara al futuro y pensábamos que en el siglo XXI muchas cosas ya se habrían arreglado o se arreglarían, ¿no?
Y muy para atrás.
Teníamos la idea de que porque los medios ya estaba la informática estableciéndose, o sea que la administración va a tener medios de comunicación y de información que iban a ayudar mucho a corregir los déficits o las insuficiencias que tenía ante la administración. Dice, no, esto en el siglo XXI no va a pasar. Y teníamos idealizado que el futuro del siglo XXI que iba a ser pues, mucho mejor y mejor para los ciudadanos y que todos íbamos a vivir mejor. Todos hemos pensado eso. Por lo menos yo personalmente, ¿no? Bueno, pues ya ha pasado un cuarto de siglo del siglo XXI, ¿eh? Estamos en el año 25 del siglo XXI.
Un cuarto
de siglo. Entonces, tú haces una reflexión desde la época y dices, coño, yo estaba en los años 80, en los años 90, yo pensaba, además, tenemos que hacer esto y íbamos haciéndolo, y yo que estaba en la política y en profesión pública, pues vamos, pues esto se puede arreglar, vamos a tener más medios, vamos a tener más recursos, vamos a tener más dinero. No estaba todavía la Europa comunitaria, la Unión Económica Europea, pero vamos, pero teníamos recursos porque España vivía muy bien.
Estaba el euro a punto en el 2002.
Porque venían muchos turistas, y éramos un país, hombre, que teníamos una potencialidad que realmente se ha realizado como el país número uno del mundo en el turismo. O sea, pero excepto esa cosa, el futuro que mentalmente pensábamos que íbamos a construir, no se ha realizado, se ha fracasado. Entonces, ahora ya en un cuarto de siglo del siglo XXI, año 25 ya, diciendo, pero hemos estado perdiendo el tiempo. ¿Qué hemos ayudado a hacer aquí? ¿Esto por qué no se ha construido? ¿Por qué no se ha hecho esto? O sea, estas reflexiones no se hacen. Entonces, lo idealizado que teníamos nosotros el futuro se ha desbaratado. Y eso ya lo inventó Sanguinetti, el Julio María Sanguinetti, que el futuro no es lo que era. Porque el referente, cuando ya esto lo dijo en una charla que creo que alguna vez lo mencionó aquí en los años 90, dice, hombre, pues el futuro que yo pensaba es en los años 60, pues ahora estamos en el futuro no es lo que era. Bueno, pues hombre, por Dios, ahora con las redes sociales, con la informática,
la inteligencia artificial,
podíamos estar mucho mejor. Pues ahora estamos mucho peor y además en un estado de pre-revolucionario.
Sí, esa otra.
De pre-revolucionario. No, porque es que. En un régimen. Porque es que, claro, porque estamos. Es que se está destrozando la democracia. Participativa, que es la que queríamos que imperase y que se había ayudado bastante a consolidar, pues parece que está fracasando porque el poder lo están ocupando oportunistas y van a su proyecto personal.
Lo que era, ese, mira, es el problema. Si hablamos desde el punto de vista democrático.
Es el desastre. Y eso es lo que realmente estamos ahora mismo recibiendo. Entonces, a mí me preocupa, algo viene, me temo que sí. Va a venir algo malo, ¿eh?
Sí.
Y pero ya sustancialmente. Se está ya larvando un mal endémico ahí que por algún sitio sale, ¿eh? Estemos atentos.
A mí me preocupa, y mira, al ser estudiante de Derecho, me acuerdo, empezábamos a estudiar, pues la Constitución hacía algunos años que se había aprobado cuando empecé a estudiar Derecho, ¿no? Y estábamos analizando la Constitución y, oye, la separación de poderes, es decir, los principios democráticos, los principios eran cuestiones fundamentales, idealismo, ¿no? Y es lo que tú, la reflexión que tú has hecho, Gaspar, es decir, y uno, estudiante de Derecho, decía, joder, esto va, cuando vayamos avanzando, pues, porque es verdad, yo no conozco ningún otro régimen que sea. Todos los regímenes son imperfectos, pero la democracia es el mejor régimen que ha habido y que pueda haber.
Y lo sigo
creyendo todavía, ¿no? Pero hemos hecho retrocesos, ¿no? Tú ves las noticias a diario. Oye, el control que se quiere hacer a los jueces, el control que se quiere hacer hasta los medios de comunicación. En el caso del fiscal general del Estado, la abogacía del Estado, que es el Estado, que es el gobierno de Sánchez, llevando a 9 periodistas que van a certificar o van a decir, no certificar, van a decir que la información del novio de Ayuso les llegó con antelación. Pero ¿en qué vamos a ver? ¿En qué estado estamos? ¿En qué situación estamos?
¿Cómo llega García Ortiz a fiscal general del Estado?
No, claro.
Empezando porque las fiscales inferiores ya le cuestionan, que si Lobato le cuestiona cómo le llega esa información, es decir, el perfil de García Ortiz.
Pero es que ahora vas a llevar a 9 periodistas,
pero da igual,
Diego.
Si el problema no es esas son las hojas del árbol. El problema es por qué García Ortiz llega a fiscal del Estado. Ese perfil de persona. Porque un tipo íntegro, cuando le dicen vamos a hacer esto, dice que no.
No, mira, y abogado.
Lo para él. Es decir, si algún subordinado tiene la idea de hacerlo, lo para él. Que para eso está el fiscal general del Estado, para que sea el garante del cumplimiento de las leyes.
Pero posiblemente, yo estoy seguro que hay muchos españoles que se están haciendo la misma pregunta que, por ejemplo, me hago yo muchos días. Digo, ¿el ministro Marlaska es el que era juez que luchaba contra esto?
Era.
Baltasar Garzón, que ahora trabaja de abogado porque fue expulsado, es la misma persona...
que luchaba contra el narcotráfico y los terroristas.
Sí, sí, a mí me ha sorprendido...
Que casi es ministro de Interior y Justicia
que
a la vez.
Que yo en mi juventud admiraba, ¿sí? Porque yo recuerdo hasta leer un libro, tenía en mi mesa anoche, me lo leí en una semana, de Baltasar Garzón, cuando él empezó, cómo había sacado posición, cómo había estudiado...
Pero ¿por qué cambia? ¿Por qué cambia Marlaska? ¿Por qué cambia? Es que no sé, un profesional, un magistrado... Que además reconocido, es decir, incluso el Partido Popular lo propuso como miembro del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, y enseguida cambia.
Enseguida cambia.
Pero bueno, enseguida cambió.
Esa es una de las cosas
yo digo, no sé, y tú lo ves.
¿Y Ábalos cómo ha cambiado? Porque mira que era buen tío, ¿eh? Mira lo malo que es ahora.
Quizá el gran problema es los difíciles acuerdos entre los dos grandes partidos. Acuerdos de Estado, porque yo creo que una cosa que debería plantearse, por lo menos en mi opinión, es el acceso de la judicatura al gobierno y del gobierno a la judicatura, los ida y vuelta de los jueces, los vasos comunicantes, sí, pero de un ingeniero, de un arquitecto, de un médico, de un maestro, pero de un juez. De un juez, que es el otro poder que debe controlar, que se deben controlar unos a otros, que se pase tan fácilmente de juez a ministro y a la semana siguiente de ministro a juez, pues la verdad es que yo...
¿O al Tribunal Constitucional?
Yo creo que debería revisarse.
El problema es que esas personas que todos los creemos independientes, ¿no? Es decir, oye, que políticamente podamos elegir el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político de la judicatura. Bueno, lo podría entender. Yo creo que no ha funcionado y deberíamos cambiarlo, pero lo podríamos entender. Pero que ya hemos politizado al Tribunal Supremo o al tribunal a las audiencias y demás, eso me parecería un error enorme, ¿no? Gracias.
Ayer
veía
yo un cartel que ponía en una manifestación contra Trump, Elon Musk, ¿a ti quién te ha votado, no? ¿Y en España?
Ya.
¿En España quién vota a quién? Tú votas a tu alcalde, al presidente del Cabildo, a la presidenta, al presidente del gobierno de Canarias, puedes pensar en votar a esa figura y al presidente del gobierno. Pero ¿y toda esa pandilla de gente que está representándonos, quién la ha votado?
Yeah.
Un partido político, que le ha puesto en una lista. No lo ha votado el pueblo, no lo ha votado los ciudadanos, sí, ni los conocemos.
Ni siquiera has ganado las elecciones, porque si hubieras ganado las elecciones, todavía podrías estar
legitimado. Ese paso de acercar la democracia no se va a dar en este país.
Pero que dentro del gobierno, no se va a dar. Que dentro del gobierno se elija a miembros del gobierno, bueno,
vale, ministro.
Claro, pero que dentro del gobierno se elija a los responsables de otro de los poderes del Estado, eso de que a mí ya no me convence.
Pero es que incluso los poderes del Estado.
Si el otro poder del Estado.
Mira el caso que hemos tenido del grupo Prisa, que invierten en Telefónica para controlar el grupo Prisa, y el presidente del grupo Prisa, pues porque el Óscar López le ha estado presionando para que venda. Es decir, oye, cuando pretendes hasta controlar los medios de comunicación. Es que ya, es decir, ya la judicatura, pues la tenemos ya más que asumida, porque
lo terminará comprando Telefónica.
Aunque no es un órgano judicial,
pero no lo podemos
el
tener,
Tribunal Constitucional.
Sebastián, no lo podemos tener. Si el Poder Judicial está supeditado al Ejecutivo, cuidado, Eso claro es la ruptura de la democracia.
Es la ruptura de los principios. Por eso hablaba de los principios.
Contrapesos, de equilibrios de poder.
Los principios que yo estudiaba cuando empecé a estudiar derecho, esos principios que eran inamovibles.
Pero ¿sabes cuál es el primer principio que nos falla? La tolerancia del ciudadano a la corrupción. Porque ese tipo de cosas las deberíamos de penalizar y no las penalizamos. Bueno. Yo de verdad lo digo. Es decir, es una cuestión de cultura democrática. Si la ciudadanía no votase a las personas que están
manchadas... La corrupción no penaliza en este país.
No penaliza nada.
No.
Bueno. Y ese es el primer problema que tenemos que ver.
Al Partido Popular le penalizó, ¿eh?
¿Y mira quién le penalizó?
Hombre, sí.
Eso lo tenemos somatizado.
No penalizó.
Se les vuelve a votar. A la gente se le vuelve a votar.
los partidos lo que tienen que hacer es cambiar a las personas.
No, yo creo que hay que corruptas. Abrir el melón
hay
de
que cambiar la ley de partido.
La ley de
sí. No, y, si no y, se cambia la ley de partido,
la ley electoral, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque lo pero que no puede es estar, como claro. está ahora Sánchez, sometido a una minoría. Es decir, ahora mismo el que manda es Puigdemont.
Pero el problema,
es decir,
Sebastián.
Y encima que es un cobarde que está en
pero
Bruselas.
Eso cómo lo arreglamos, ¿cómo lo arreglamos? Venga, en vez de decir que Puigdemont tiene la culpa, con dos cojones. Cambio de la ley electoral. Venga, ¿dónde pero está el Partido Popular valiente? En vez de
¿Tú crees que ahora mismo?
Proponlo, que la gente empiece a escucharlo. Sé valiente y di, yo me comprometo a que aquí los españoles elijan a su presidente del gobierno. Elijamos el Poder Ejecutivo independiente del Legislativo, por ejemplo. Que no te digo yo que eso sea la solución.
Hemos propuesto y un modelo fracasado, que tuvimos la oportunidad de cambiarlo con las grandes mayorías que hemos tenido, desde sobre todo la de Rajoy, la podíamos haber cambiado y la teníamos que haber cambiado. Y no haber, claro, porque ahora nos dice, ahora te lo quieres cambiar la elección del Consejo General del Poder Judicial porque estás en la oposición. No, estábamos convencidos del principio. Cuando Felipe González lo propuso, me acuerdo que la elección fuera a través de los Congresos y del Senado y demás, nosotros votamos en contra. Lo que pasa es que después no hemos sabido modificar esa propuesta, porque es verdad, vamos a ver, o podemos darle la oportunidad a ver si funciona, pero es que hemos visto
pero
que
eso,
no funciona.
Sebastián, no va a cambiar.
Pero eso tiene que ser acuerdos entre los dos grandes partidos, porque si no, en cuanto haya una ocasión...
Tú sabes perfectamente con Sánchez, no hay...
Por eso digo que la gran dificultad está en
pero
los
Sebastián,
acuerdos.
Propónganselo. La gran dificultad
ahora mismo de España está en la imposibilidad casi de acuerdos entre los dos grandes partidos, que son los únicos acuerdos que durarían décadas.
Pero que por primera vez en la historia... Pero la democracia está en duda. Por primera vez en la historia, y los que hemos seguido el Parlamento, el Congreso, que a mí me ha encantado, siempre me encantaba escucharlo y decirlo, por primera vez, sin ningún tipo de argumento jurídico, han vetado enmiendas del Senado. Por primera vez en la historia.
Yo eso me imagino que lo tumbará.
Eso es gravísimo.
Eso lo tumba el reglamento.
Eso lo tendrá que tumbar los tribunales inmediatamente, me imagino. ¿No?
¿Cómo tú puedes vetar con un informe encima del secretario de la mesa del Congreso un informe desfavorable?
Eso hay que explicarlo bien porque la gente no lo entiende. Eso hay que explicarlo bien.
¿Cómo que hay que explicarlo bien?
No, claro, porque tú lo estás contando diciendo... porque se te afecta y lo conoces. Pero eso no ha pasado hoy, ha pasado la semana pasada.
¿Sí?
Y ha pasado todo el fin de semana y ningún medio de comunicación ha levantado la mano con este tema, focalizando que esto es una barbaridad.
Pero que ya estamos tan
locos. Se han centrado en la pataleta del PP, en que si se levantan, el otro con el reglamento en la mano, poco menos que las descalificaciones. Pero el meollo de la cuestión que es eso que están diciendo. Es decir, que se ha saltado un procedimiento, yo creo que legal. Así que están incumpliendo una norma.
A ver, por lo que he leído, están esperando un informe por escrito del propio secretario, que no creo que sea sospechoso de que sea el PP, porque está clarísimo. Las personas que siguen un poco la política saben que este hombre era su secretario del gobierno socialista. Pero bueno, y es el único que ha informado favorablemente la amnistía y demás. Y hasta el punto de que este señor... el jueves o el viernes pasado dijo que eso iba en contra del reglamento y de la Constitución. Y el PP parece que le ha pedido un informe por escrito a este hombre, porque eso fue todo tan rápido que tuvo que hacer el informe verbal. Si este hombre hace el informe por escrito, parece que la querella por prevaricación contra Armengol está libro, hecha.
Estaba Rodríguez de Celi, creo que estaba.
Sí, que la pero fue la mesa.
La primera decisión la presidió.
Fue en la mesa y es verdad que después el PP intentó, Mellado, pues que se debatiera esa cuestión y no se lo
pero hay tanto ruido que las cosas importantes pasan por delante y no se dan en cuenta.
Claro.
Porque son tantos los problemas que hay que uno tapa al otro. La prueba está que, por poner un ejemplo que yo no...
Cuanto peor, mejor. Siempre se ha dicho, claro.
Bueno, pues tenemos que ir acabando y quiero vuestra opinión. ¿Les parece correcto y acertado que Ángel Víctor Torres haya comunicado en un meeting del partido, bueno, en un congreso del Partido Socialista, que dentro de un par de semanas se va a operar de cáncer de próstata y que va a estar reduciendo su agenda, pero sí que no va a dejar ningún cargo? ¿Era el sitio adecuado? ¿Para qué ha hecho eso?
No.
Cortito, que tenemos que...
Sí, sí.
No te parece bien, Gaspar. Ya sé que no te parece bien.
Yo le deseo lo mejor.
Porque una cosa es la parte humana.
Claro, la parte humana no quita.
Pero desde el punto de vista político, podemos decir discrepar de mucho. Yo no voy a insultar.
Pero que diga por qué lo publica así de esa forma. Que explique por qué.
Es que lo que yo
eso no es necesario.
Y en un mitin.
En absoluto.
Cuando ya lo sabía.
Es una falta.
La prueba lleva haciéndose la responsabilidad.
¿Por qué no coges meses antes y dices, oye, tengo esto? Mira, por ejemplo, el jugador de fútbol de Las Palmas, que comunicó.
Rueda de prensa, a lo
comunicó,
sumo.
Dice,
a lo sumo, rueda de prensa.
He recaído. Para,
porque voy a reducir mi actividad.
Y me retiro. Y, pero se retira. Se retira.
Pero tendrá que poner un suministro o algo, ¿no? Un sustituto, el tiempo. Porque va a estar 15 días de baja o 20 días de baja.
Ahí tienes a Olivera que
se pone.
Suministro.
Olivera hace de suministro. Pero bueno, oye, la parte humana, yo creo que.
Un secretario de Estado no puede pasar a ser ministro. No. Eso se le adjudica a otro ministro temporal.
No puede nadie ni sustituirlo.
Pero están de acuerdo que no está bien hecho eso, ¿no?
En un meeting no lo habría hecho.
Yo creo,
sí, inapropiado totalmente.
Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, que le deseamos lo mejor. Además, yo estoy seguro que le va a salir,
va a salir bien,
porque eso hoy en día no es la situación de hace 50 años, ¿verdad que no, Gaspar? pero
¿ha visto la operación con un robot? Es como, no es la paroscopia.
El Da Vinci. Sí.
El Da Vinci. Es decir, es tremendo. Es decir, una precisión que te caga. Es decir, una cosa bárbara. No es una cirugía de apendicitis, pero no es casi invasiva. Y te sacan la próstata.
Sí.
Entera o seccionada. Es una cosa tremenda. Y si todo va bien, en menos de una semana está en tu casa.
Sí, 15 días.
Sí, muy bien, vale, de acuerdo. Pero eso le interesa
bastante. Pero eso yo creo que todavía se hubiese convocado en el ministerio. Porque eso sí que lo tiene que haber hecho en todo caso en sede ministerial. Si él considera que es una noticia importante para darla.
Eso vulgarizar a la medicina. Hombre,
pero en un mitin de un partido, de su partido.
Y diciendo solamente que se va a operar de cáncer de próstata. No dice nada más. Es decir, no dice, voy a estar 15 días de baja, voy a estar un mes previsto. No dice nada más. Voy a aligerar mi agenda, pero me voy a quedar aquí de ministro.
Habría que ver el discurso completo. ¿Por qué introdujo eso? No lo entiendo.
Premeditadamente. Eso está estructurado y programado. Eso. Ya, aquí, bueno, porque, aquí no han dado punta sin hilo.
Además, no dijo de próstata. De próstata
no dijo de qué era.
No dijo de qué era.
No dijo pues peor todavía
el,
me lo pone.
El diagnóstico.
Peor me lo pone.
Que tenía varios cánceres.
Con lo que peor me lo pones.
Con lo que te quedes en la duda de qué será, ¿no? Porque claro, no es lo mismo.
El aplauso cariñoso y la víctima. Que insisto, es la clave. Es decir, no, voy de víctima.
Bueno, lo criticará.
Eso es victimismo, nada más. Victimismo, pero falso victimismo. Y en política, desde luego, debería tener una penalización.
Yo
en positivo, que este país es positivo.
Yo por,
políticamente
por cuestiones de la enfermedad que es y por la cantidad de personas que se ven afectadas por un cáncer y muchos que claro. por desgracia, no voy a decir lo que pienso. Lo
por
siento,
respeto a los enfermos.
Yo creo que sí. No voy a decir lo que pienso, pero bueno, oye, cada uno es como es.
Que no se sientan ofendidos los piel fina y los ofendiditos. Aquí no se trata de desamonizar a la persona que tiene una enfermedad. Aquí, yo desde luego, y no quiero irme de aquí prontito hoy porque si no se me va a cantar la boca. El uso que hace un político que ha sido presidente de la comunidad autónoma y ministro actualmente de una enfermedad que afecta a tanta gente, la falta de respeto hacia los demás.
Claro. Yo creo
la falta de respeto hacia los demás que padecen cáncer. Frivolizando de esa manera en un mitin político, justificando que se va a coger unas vacaciones desde un mes. Porque le interesa políticamente poner una cortina de humo y adoptar la figura de víctima. Y perdona que no quiero levantarme el tono porque a mí esto me afecta en primera persona y me parece despreciable lo que ha hecho.
Bueno, así durante dos meses o tres meses no hay comparecencia,
claro,
no hay citaciones en el juzgado.
No hay medios de comunicación.
Y pobrecito Ángel Víctor que tiene un cáncer. Pobrecito Ángel Víctor, otra vez. Qué buena gente, qué tan buena persona. Pues vete a tu casa, arréglate, ponte bueno y después vienes otra vez. Y no le des pena a nadie. Que está bien de ir dando de pena que eres ministro, macho. Bueno, lo siento.
Bueno.
Yo empecé el programa diciendo que me voy a controlar. Pero es que me tiene indignado. Me tiene indignado porque este tío es el tío que más votan en Canarias.
¿Sí?
Niño, partido que ha ganado las elecciones. ¿Nos guste más o nos guste menos? Es el que más votan los canarios.
¿Y quién gobierna aquí?
Uno que no ha ganado las elecciones, como Pedro Sánchez Madrid. Bueno, que no nos olvidemos.
Sí, pero eso es. Aquí no gobernamos con independentista.
Ya. Depende de si lo miro por aquí.
Sí,
pero eso es la ley electoral también.
Claro. Sí. Por eso hay que cambiar la ley electoral. Por eso hay que cambiarla.
Por eso yo siempre me fastidia cuando oigo a alguien ¿no? De un partido que ha ganado, como en este caso Ángel Virto, que protestase porque otro está gobernando. Pero si eso está pasando toda la legislatura, en 200 sitios. Pero además, no de forma ilegal, sino legalmente, porque así se decidió en la ley electoral. Cambian la ley electoral y dejan de protestar los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, los de arriba y los de abajo.
La ley electoral hay que cambiarla, ¿verdad?